Sam Phillips fue el hombre que descubrió a Elvis. También fue el que logró la fusión natural de las tradiciones musicales blanca y de color segregadas por entonces. Su fórmula pasó a denominarse rock and roll y ya nada volvió a ser lo mismo. Su caso nos permite hablar de un ingrediente esencial del liderazgo y que es previo a cualquier proyecto de comunicación: el propósito.
Bueno, este es un extracto del primer capítulo de Comusicación, el libro escrito por el socio y director de estrategia e innovación de JIC, Adolfo Corujo. Este acredita una experiencia de más de 20 años en la gestión de proyectos de liderazgo, estrategia y reputación. Por lo que vemos en el libro, es un gran amante de la música porque no es fácil unir a Sam Phillips y un concepto de comunicación tan complejo como el propósito. Nadie mejor que él para contarnos cómo transcurre este primer capítulo. Buenas tardes, Adolfo, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal, Dani?
Junto a Adolfo está el gerente de comunicación de JIC, Luis Martín, a quien también saludamos en este momento. Hola, Luis.
¿Qué tal, Dani? Encantado.
Bueno, Adolfo, es evidente que la música de Sam Phillips supuso una revolución, pero ¿qué tiene que ver esto con el propósito de una compañía?
Aquí la clave siempre es que detrás de un nombre de este tipo, ¿no? En el caso de Sam Phillips, siempre hay una historia. Nosotros estamos acostumbrados a pensar, bueno, Sam Phillips descubrió a Elvis Presley y desde Memphis inició la revolución del rock and roll. Pero detrás de Sam Phillips había mucha historia, muchas cosas. Y una de las más interesantes era que él había nacido en el sur de los Estados Unidos en una época de un enorme racismo y una desigualdad social descomunal. Y su familia era una familia que había luchado en contra de la segregación racial. Entonces, Sam Phillips, cuando va a Memphis, abre un estudio en el que va a empezar a grabar a músicos negros y blancos, y por eso va a surgir un tipo como Elvis Presley, que es un blanco que suena como un músico negro. Cuando eso ocurre, es porque Sam Phillips tenía un propósito. Porque no solo quería ganar mucho dinero y no solo quería tener una empresa discográfica de mucho éxito, no, quería demostrar que los músicos negros tenían mucho que aportar a la música blanca y que los músicos blancos podían aprender mucho de la música del blues, del gospel o de lo que se conoce siempre el mundo de la música alrededor de los algodonales del Mississippi. Por tanto, Sam Phillips no es que montara una empresa y grabara discos y tuviera éxito, que lo hizo. Es que lo hizo con una idea en la cabeza, ¿no? Con ese propósito.
Y no solo eso, habitualmente el concepto de propósito va muy ligado siempre también al de liderazgo, porque tú puedes tener ese propósito de decir, quiero acabar con el racismo, quiero luchar contra esta desigualdad, pero tienes que hacer que te sigan. Y para eso tienes que ser capaz de apelar a sentimientos, a tener ese liderazgo que es lo que al final va a encarrilar en la consecución de ese propósito que tienes.
Bueno, esa función del liderazgo, en el caso de Sam Phillips, pensad una cosa. En el año 1949, este tipo abre un estudio de grabación y hace una campaña de publicidad, de folletos en mano, donde dice que en su estudio pueden venir a tocar músicos de color. Entonces, inmediatamente los músicos de color dicen, va a grabar a músicos de color, eso es que Sam Phillips es un tipo de color, porque en aquella época Memphis estaba separada, y había una parte de la población negra, una parte blanca, y no se mezclaban. Entonces, Sam Phillips, cuando empezaron a llegar los primeros músicos de color a grabar y vieron que era blanco, dijeron, no, nos hemos confundido de sitio, aquí no podemos venir. Sam tuvo que desarrollar una habilidad enorme para convencer a estos tipos de que él les podía grabar y de que no les iba a meter en un problema. Inmediatamente surgió otro problema, que los músicos blancos dijeron, ahí entran músicos negros a grabar, así que yo no puedo grabar allí. Y Sam Phillips tuvo que hacer una campaña de publicidad para decir, no, grabo a músicos blancos. Y al inicio era, a los blancos los grabo durante el día y a los negros les grabo durante la noche, para lograr separar el grado de liderazgo que tiene que tener una persona para convencer a dos poblaciones que están enfrentadas de que su negocio es un terreno neutral. Ese es un grado de encantamiento de serpientes como pocos que yo haya visto. Y si alguna vez os da y podéis visitar, Luis, Dani, hacedlo, Memphis, veréis que todavía hoy es una ciudad en la que está cicatrizando años de esta zona es blanca, esta zona es negra y nadie cruza.
Y yo creo que también una de las claves para conseguir ese liderazgo y para que al final, como decías tú, esos músicos negros, esos músicos blancos accedieran a compartir ese terreno neutro, es la calidad del sonido, porque al final una de las grandes aportaciones de Sam Phillips fue el empezar a pensar en el sonido de una manera totalmente diferente a lo que se había hecho hasta ahora.
Fíjate que siempre asociamos el tema hoy en día liderazgo, innovación, disrupción, propósito. Son palabras que están de moda en el mundo empresarial. Pero fíjate cómo son palabras que van normalmente unidas. O sea, Sam Phillips tenía un propósito. ¿Pero qué tenía Sam Phillips como algo especial o como propuesta de valor o algo que él sabía hacer que sus contemporáneos no sabían? Sam Phillips era un técnico de sonido extraordinariamente potente, buenísimo, que se había formado con la última tecnología del momento que había llegado de que se acabara la Segunda Guerra Mundial. Yo se había formado con equipos de sonido alemanes y norteamericanos y había sido de los primeros en aprender a grabar, cortar, editar, montar, producir una música, una canción.
Es que eso que, perdona Adolfo, que nos parece el más malo del mundo, antes no pasaba. Antes empezaban a grabar, lo hacías del tirón, si la toma era buena, bien, y si no, pues repetimos.
Había que repetir.
Y eso en un disco en el cual se iba grabando todo y no solo no había la posibilidad de repetir, sino es que además no había la posibilidad de agregar ninguna capa de sonido a mayores, por ejemplo, un instrumento, etc. Sam Phillips crece aprendiendo a manejar esta tecnología. Cuando llega a Memphis a grabar, llega sabiendo manejar los equipos como nadie en ese momento. Entonces, por ejemplo, empieza a poder grabar manejando postproducción, o sea, cambiando el resultado final del sonido, introduciendo técnicas. La más relevante es la del eco. Si habéis oído a Elvis Presley en las primeras grabaciones en Sun Records, el eco que tiene Sun Records en la música no lo tiene nadie. Y él no tenía una sala inmensa para grabar. Él lo que tenía era la capacidad de producir el eco mediante el manejo de las cintas de grabación. Eso hace que los negros, por primera vez, que se grababan antes con una grabadora tradicional en la mano y no tenían nada, empiecen a escuchar su propio sonido en un estado de calidad que era absolutamente novedoso. De ahí surge B.B. King. O sea, B.B. King, que es uno de los mejores guitarristas de blues de todos los tiempos y uno de los músicos afroamericanos más importantes, B.B. King comenzó a grabar en Sun Records. Y B.B. King tocaba en directo en la radio, en su programa de radio, y sonaba fantástico. Pero cuando le grababan con la tecnología de la época, sonaba de pena. Cuando le grabó Sam Phillips, de pronto B.B. King dijo, ¿así sueno yo? Sí. Dijo, esto cambia las cosas. Ahora ya no me interesa tocar en vivo, me interesa grabar discos, porque ahora tengo la capacidad de hacer en disco lo que sé que soy capaz de hacer en directo.
Eso es súper importante y hablaremos en algún capítulo posteriormente justo de esta diferencia. Grupos que eran espectaculares en el directo, pero que luego eran incapaces de volcar esa espontaneidad, esa calidez en una grabación.
Bueno, Adolfo, creo que nos estamos dejando en el tintero una anécdota del libro y es que creo que Sam Phillips no fue realmente quien descubrió a Elvis Presley.
Evidentemente, alrededor de quién descubre a alguien como Elvis Presley, hay toda una mitología, ¿de acuerdo? Porque es un cantante que no es común, ¿de acuerdo? Crea un punto de inflexión en la música popular, ¿no? Lo descubre su secretaria, la secretaria de Sam Phillips. O sea, Sam sale de viaje, llega un chico joven a grabarle una canción a su madre, entra en el estudio, la graba y la secretaria se queda fascinada por la voz de Elvis Presley y le pide que deje sus datos de contacto, de dónde localizarle. Cuando se marcha, guarda esa grabación y dice, cuando venga Sam, se la pongo. Bueno, pues parece ser que cuando llegó Sam, al cabo de 2 días, ella le puso varias veces la grabación y Sam se resistió al principio porque le parecía que un blanco sonando como un negro no le encajaba en su enfoque. Su enfoque era que los blancos aprendieran del rhythm and blues negro, pero hecho a nivel blanco. Y Elvis sonaba demasiado negro. Al final, ella le convenció y dijo, hay que traerlo. Y luego es verdad que el trabajo que hizo Sam Phillips con Elvis, que cuando le vio en directo cantando, le gustó, fue maravilloso. Solo te dejo un detalle. Grabaron 44 veces el primer tema de Elvis, That's All Right Mama, 44 veces, porque el novato Elvis era incapaz de cantarla bien desde el inicio.
por quedarnos con un aprendizaje al final de lo que ha supuesto San Philips para la historia de la música, ¿con qué te quedarías?
Para mí, yo creo que la lección de San Philips la da cuando vende los derechos de Elvis. Él vende los derechos a un gran promotor nacional y con ese dinero lo invierte en encontrar otros Elvis. Y de ahí salen Jerry Lee Lewis, Roy Orbison, Johnny Cash. O sea, se produce toda una generación de músicos que van a cambiar la historia de la música, no solo Elvis. El aprendizaje es, eso lo hace porque es un empresario con un propósito. Ganó dinero, muchísimo dinero. San Philips construyó una fortuna. Logró hacer a lo que le gustaba y lo que le apasionaba, lo hizo. Tuvo la capacidad de vivir las mieles del éxito y la popularidad, la tuvo. Pero realmente nunca se apartó de aquella idea que era: yo he montado una empresa para demostrarle al mundo que negros y blancos son y valen lo mismo, y que no tiene sentido que los separemos en las radios, en los discos, en los bares, en los restaurantes y en la vida normal. Y si para eso tengo que vender los derechos de Elvis y utilizar el dinero para seguir demostrándolo, lo hago. Esa autenticidad no solo convirtió a Sun Records en una empresa de éxito, sino que la convirtió en una empresa que ha dejado un enorme legado cultural y social en los Estados Unidos y en el mundo. Y ya hablaremos de legado, creo que pronto.
Seguro que sí, muy pronto hablaremos de legado. Pero Adolfo, de momento nos quedamos aquí con la historia de Sun Phillips y Sun Records. Y no sé qué os parece si nos despedimos hasta el siguiente capítulo con este That's All Right Mama de Elvis Presley.
Pues me ha encantado.
Un placer.
Hasta luego.
Nos vemos en el siguiente capítulo. That's all right. That's all right.